Germán de Agosto, que viene a ponerle un poco de seriedad e información a este programa. ¿Cómo andas, Germán?
¿Cómo andan? Eso sí, lo permiten, ¿no? Recordamos la semana pasada, ¿no?
Nada, gran informe la semana pasada. Gran informe tuyo sobre a ver cuáles habían sido las experiencias de organizar torneos deportivos a nivel mundial, ¿no? A gran escala. Mundiales, Juegos Olímpicos, y si era conveniente para Uruguay participar de la organización de una.
Sí, la OFF ya pidió incluso el audio de la columna para usarlo como insumo.
Me desviaron de mi objetividad, ¿no? Y me hicieron radicalizarme.
En realidad lo pidió Unidad Popular. No fue la OFF. Germán, la economía es complicada. Porque viste que en la apertura de Consciente Animal, dice, la economía es complicada, cierra. ¿Es complicada la economía?
No. A veces simplemente hacemos que suene más sofisticada y complicada de lo que debería ser. Es algo totalmente, nos rodea todo el tiempo, algo totalmente intuitivo muchas veces.
Voy con la primera pregunta, que es coyuntural.
A ver.
Porque cuando veíamos toda la crisis política que estaba pasando en Brasil, en realidad era una crisis institucional.
Ahí sí había una
crisis. Ahí sí había una crisis institucional, no como en Uruguay.
Ay,
tío. Todavía no, sigue, ¿no? Viendo, ni que hablar. Pero en Uruguay, por ejemplo, la noticia de que el vicepresidente renuncia, ¿tuvo algún tipo de impacto en los bonos, en la bolsa de valores, en, no sé?
No, ningún tipo.
¿En la economía algún tipo de impacto?
Ningún tipo de impacto, ¿no? Uno.
Pero
ahí se nos queda la respuesta.
Pero es normal que en Uruguay algunas cosas que suceden dentro del país tengan algún impacto en la economía. Nosotros no tenemos, obviamente, una operativa financiera.
Claro, somos muy chiquitos y eventualmente lo que pasa, o sea, nosotros porque nos encapsulamos en el tema Sendic, hemos vivido los últimos meses obsesionados con todas las idas y venidas, así como un proceso traumático.
Sí, sí.
Pero
se
eso
suspendieron
no,
dos puntos de cinco el domingo.
Claro.
Ese fue el mayor impacto que tuvo.
Pero eso no, al final, cuando el mundo pasa al limpio, no se entera. Capaz que sí, eventualmente el resultado terminó en varios diarios internacionales y eso, pero metido en la región en la que estás, y a la luz de todos los casos que han habido, principalmente de corrupción, hasta podría ser interpretado como una buena señal donde efectivamente la institucionalidad funcionó y bueno.
Pero hay empresas que operan en la bolsa local.
O sea, al final. Sí. ¿Cómo te ven a la luz del episodio de Sendic? No necesariamente es algo malo, todo lo contrario. Sacando todo ese ruido, que estamos principalmente nosotros inmersos en ese ruido, no el resto de las personas que están buscando un lugar donde meter la guita.
Esa
abundante guita que hay en el mundo ahora y esa falta de rentabilidades que hay en el mundo, bueno, no se van a poner a detener en toda la telenovela que vivimos.
Ni dos minutos.
Es anecdótico, como un pie de página, al final lo que pasó y el desenlace. O sea,
ni dos minutos porque es lo que le lleva a leer el titular y un copete.
Tal cual.
Renunció el vicepresidente de Uruguay por gasto de tarjeta.
Exactamente. Ahí en realidad, comparado con lo que pasa en Brasil, funciona maravilloso todo.
Bien Uruguay.
Depende de los titulares. Hubo titulares, digamos, más
vos sos el hombre, los titulares internacionales.
Descafeinados,
sí.
Y otros más rimbombantes.
Infobae.
En Argentina creo que todos los diarios tuvieron en términos de escándalo, polémica.
Porque son todos uruguayos que escriben para los diarios argentinos, sapo.
Una cosa interesante.
Por eso tenía escándalo, polémica. No, obvio. Gracias.
Un tema interesante de ese mundo en el que estamos ahora, ¿no? Ese mundo, como diría el elocuente Diego Sass, financiero manso carreta, es que no reacciona ni siquiera a la escalada de tensión vinculada a Estados Unidos y Corea del Norte. Claro. No va a reaccionar a lo que pueda llegar a pasar con la salida de Sendic, o sea, hay que pensar en ese contexto.
O sea que los misiles de Pyongyang tampoco
todavía afectan. No han alterado exactamente, no han afectado nada, el dólar sigue para abajo, el dólar está en los niveles del 2015.
Ni pachumbo llega a lo de Sendic, imagínate.
Claro, no, es ni algo totalmente ni anecdótico para el mundo, ni anecdótico para él, no se enteró ni el tipo de cambio que ayer abrió.
Vamos a hacer eso, vamos a repasar cuáles son las novedades a nivel coyuntura, internacionales, regionales y en Uruguay.
Bueno, es útil porque el viernes tenemos el dato del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre de Uruguay. O sea, lo que pasó entre abril.
Este viernes.
Así que probablemente el martes lo traigamos acá, pero bueno, esto nos puede dar un marco para entender a ver.
¿Ya hay filtraciones? Ya se sabe.
En el anterior dato, yo no sé nada.
¿Cuál fue el anterior dato?
Pelagato,
¿cuál fue el anterior dato?
¿Se acuerdan que en el anterior dato había habido una filtración, pero una filtración más. Unos días antes Astori había comentado que el dato iba a ser sorprendente.
Sí. Sorprendente.
Y sí, fue sorprendente para bien, ¿se acuerdan? Nadie esperaba que la economía creciera 4,3%.
4,3%.
Y principalmente nadie lo esperaba porque nadie lo percibe. ¿Se acuerdan que hemos hablado? Bueno, ¿por qué la gente no percibe que la economía creció muy por encima de lo que esperábamos? Y bueno, eso... Parte de eso lo hemos discutido, dedicamos una columna entera al mercado laboral, ¿se acuerdan?
Hay un rezago en materia de empleo que no acompaña.
No hay una recuperación que se refleje en el empleo, no hay una recuperación. Como no se refleja en el empleo, tampoco se está traduciendo una mejora de la confianza, ni para los consumidores, ni para los empresarios, ni para cualquier agente que esté acá. Entonces, hay un crecimiento que es bastante importante en el primer trimestre, pero que no se ha traducido ni una mejora del mercado laboral, ni una mejora de la confianza, y por eso es que no se percibe. ¿Se acuerdan las razones que dijimos? Bueno, ¿por qué es que pasa eso? Y bueno, porque es un crecimiento que está muy concentrado en poquitas ramas. Si vos mirás, por ejemplo, algo que es ilustrativo, ¿cuánto creció la economía uruguaya en 2015 y en 2016 acumulado? Solamente crecen tres sectores. Y esos tres sectores solamente emplean el 5% de la población. El 5% del empleo está concentrado en esos sectores que crecieron. El 35% está concentrado en sectores que están estancados de hace dos años. Y bueno, y el restante está en sectores que están en retracción. O sea, es principalmente por eso.
O sea, casi el 60% está en los sectores que están en retracción.
Sí, que están contrayéndose ahí. Y en los últimos dos años ha sido así. Eso es lo que explica por qué no hay una mejora. Porque, bueno, es un crecimiento muy concentrado, muy asimétrico, que no derrama sobre otras variables.
Y, Germán, ¿se tiene alguna idea de cuál puede ser el dato que se va a conocer este viernes?
No, pero podemos hacer una penca, ¿no? Y es más probable que ustedes lo emboquen que
hay
yo.
Hay consultoras que hacen proyecciones, ¿no? Digo, porque manejan mucho, la mayoría de los datos los puede manejar una
consultora, sí, claro.
¿No? Y puede hacer una
proyecta, ¿no?
Sí, obvio. Vos, por ejemplo, te podés guiar.
¿Cuál era la proyección cociente animal para este dato del PBI que se viene?
Estamos empujando.
Claro, me empujan.
No queremos que digas nada. Vamos a cuidarlo.
Está bien.
Ahí va, cuídenme.
Sí, vamos a cuidar.
Después lo del martes me lo merece.
Sí. Bien, pero eso sería una novedad. El viernes vendría un nuevo dato sobre
Efectivamente, vamos a ver cuánto creció la economía uruguaya en el segundo trimestre.
En el segundo trimestre.
Pero bueno, siempre podés adelantarte, ¿no? Con varios indicadores. Yo dije, las ventas de autos, por ejemplo, es un estimador que se utiliza, un indicador que se utiliza para anticipar, porque, por ejemplo, es un indicativo de hacia dónde va el consumo privado.
En agosto sé que aumentaron más de 20%.
Bueno, sí, pero ya estamos, han aumentado un montón. Sí, a cifras del 30% interanual, 20% interanual, principalmente por un efecto de tipo de cambio, ¿no? O sea, porque son bienes que están denominados en dólares. Pues podés ver qué pasa con la confianza, es otro indicador que te puede adelantar. Podés ver qué pasa con la industria manufacturera, que también te puede adelantar.
¿Y crédito?
El crédito, sí, exactamente. ¿Qué pasa con la recaudación de IVA? Hay un montón de indicadores que se utilizan para adelantarte a esos datos que se publican con bastante rezago. Y aparte la región, en realidad, si vos me mirás qué pasó en el segundo trimestre, y bueno, en el segundo trimestre el mundo ha evolucionado de forma favorable a Uruguay.
Favorable a Uruguay. ¿Por qué?
Bueno, si vos vas y nos vamos al grado mayor de abstracción y vos ves, bueno, qué pasa en términos agregados en el mundo, y bueno, hay un mayor crecimiento. Hay un mayor crecimiento porque hay un mayor crecimiento de las principales economías y porque hay un mayor crecimiento de las economías emergentes, principalmente de la economía china, que es súper importante y ha sido súper importante para el dinamismo tanto de la región como para el resto de las economías emergentes, porque tiene un impacto importante, por ejemplo, sobre el precio de las materias primas.
Nuestro principal socio comercial.
Es nuestro principal socio comercial.
Y en el resumen que me pasó ayer de noche, Germán de Agosto, siempre tan diligente, tan profesional, decía, China aceleró crecimiento en el primer semestre y las expectativas son más optimistas.
Sí, China hubieron varias dudas con China hace un par de años, ¿se acuerdan que China había devaluado? Habían caído las bolsas y se pronosticaba una recesión mucho más fuerte. China es una economía que en 35 años pasó de representar menos del 2% del PIB del mundo a ser la principal economía con un 16% del peso. Eso con 35 años de crecimiento a tasas chinas, justamente. El concepto de tasas chinas vienen a partir de ese crecimiento a tasas de entre 10 y 15%. Hoy China está creciendo al 6,5%. Sí. A la luz de lo que fue la historia reciente de China, es la mitad del crecimiento. Pero para cualquier economía es un crecimiento súper importante. Y aparte es consistente, porque China lo que está haciendo ahora es cambiando el modelo económico o el modelo de desarrollo. De un modelo que está menos basado en las exportaciones, principalmente impulsadas por una mano de obra
barata,
pero muy barata, y por un crecimiento abundante de las inversiones, no del todo inversiones productivas, hay mucha inversión inmobiliaria. Hay varios documentales que muestran, por ejemplo, ciudades fantasmas que hay en China, ¿no? Donde se construyeron un montón de cosas, pero están abandonadas.
El consumo interno es, bueno, de hecho es parte del nuevo modelo
exactamente,
chino.
Exactamente, ¿no? Ahí cuando vos mirás el producto interno y ves, bueno, ¿qué es lo que pesa más, la inversión o el consumo? Y bueno, en China pesa mucho menos el consumo de lo que pesa la inversión. En general, el consumo pesa un 60%, un 70% de las economías, ya en estadios de desarrollo un poco más avanzado. Y en China lo que pasa es que, bueno, lo que pesa más es la inversión. Y esa inversión que no siempre es principalmente productiva o no siempre tiene un correlato en crecimiento futuro. Y además, también crecieron mucho en base a las exportaciones porque tenía una mano de obra que funcionaba en condiciones infrahumanas. Entonces los locos ahora están virando hacia un modelo más orientado hacia el consumo interno, ¿no? Mucha gente está saliendo de condiciones, esas condiciones infrahumanas, está sofisticando la dieta, está consumiendo otras cosas, y bueno, y China está hoy moviéndose lentamente hacia ese modelo más basado en el consumo interno.
¿Qué pasa con la, porque, a ver, una legislación laboral en China? Capaz que no tienen ni idea, ¿no?
Ah, sí, pero es un tema interesante.
Sí, bueno, uno imagina una legislación hiperflexible.
Sí, a priori, ¿no? Es completamente, sí.
Con ningún tipo de
fue la ventaja comparativa de China durante muchos años.
Claro,
¿no?
Exactamente. Pero capaz que al salir de la pobreza extrema, al ver que hay algún tipo de posibilidad de organizarse, cosa que dudo que sea posible.
Ah, seguro hubo avances. Así a priori, hablando sin saber, seguro hubo avances. Ahora
no están no
creo
el salario, pero
no creo, claro, ya, que no, los derechos de los trabajadores chinos hayan avanzado como para estar en el nivel de los países occidentales.
Tal cual, porque las ventajas comparativas se alojan principalmente ahí, ¿no? Si vos mirás, por ejemplo, y vos pensás, bueno, yo el crecimiento de un país lo puedo componer en la acumulación de factores. Puede ser trabajo, puede ser capital físico o la productividad, que es la forma de combinar esos dos factores, ¿no? Entonces vos tenés, por ejemplo, el modelo alemán, que es un modelo de crecimiento principalmente impulsado por la productividad, por la tecnología, por la mejor combinación de capital y de trabajo. El modelo chino está en la otra punta, ¿no? Donde es principalmente en base a una acumulación de capital físico importante, que fue lo que comentamos recién, y a una mano de obra amplísima y trabajando en condiciones totalmente desfavorables. O sea, son como dos modelos de crecimiento opuestos. China ha optado por eso y, bueno, y lentamente está transitando a otro modelo de crecimiento. Es un modelo de crecimiento que efectivamente tiene tasas de crecimiento menos dinámicas asociadas. Pero bueno, son más saludables, es más sostenible y no es una mala noticia. Porque quiere decir que, bueno, hay otro montón de chinos que empiezan a refinar sus dietas y, bueno, claro, y que van a consumir cosas que nosotros vendemos, por ejemplo. O sea que en ese sentido, que China vuelva a crecer, porque está creciendo y no ha dejado de crecer, que mejoren las perspectivas del crecimiento chino y que se despeje
es una buena noticia para Uruguay.
Es una buena noticia no solamente para Uruguay, sino para la región.
Sí, para la región. Estados Unidos. Pausa financiera se profundiza. Dólar profundiza caída y vuelve a niveles del 2015. Bonos del Tesoro norteamericano siguen bajando. Mercado ya no espera nueva suba de tasa de interés en diciembre por parte de la Fed. La última, más o menos, ya la hemos explicado bastante, ¿no? Sí. Significa que no va a haber una
suba. No va a haber cambios radicales en el escenario.
Por lo
actual.
Tanto, los capitales que andan dando vueltas en el mundo dicen, bueno, tenemos una renta que es mejor en cualquier otra parte, menos en Estados Unidos.
Y ahí
Unidos,
donde aparece, por ejemplo, bueno, Argentina emitiendo a 100 años.
Ahí está.
Hay gente que está entrando a títulos de Venezuela. Hay gente que está entrando a títulos de economías que uno no pensaría que debería ser una buena.
El tema de Venezuela, ¿no? Porque una de las cosas que hablaba el otro día con alguien que se dedica a las operaciones financieras es que, a pesar de todos los problemas que ha tenido Venezuela en los últimos años, son totalmente cumplidores a la hora de pagar, ¿no? Los vencimientos de su deuda. En parte porque en este momento depende mucho de eso, ¿no?
Y
si bien implica un riesgo alto, entonces ahí van muchos especuladores, ¿no?
Invertir. Claro, al final
vos decís, es un riesgo alto, pero por ahora han pagado siempre.
Es una buena combinación. En esa, claro. Como lo está describiendo, es una buena combinación, porque en realidad, efectivamente, deberían de moverse en contraposición el retorno con el riesgo.
Con el,
¿no?,
riesgo.
Efectivamente, y eso es lo que pasa en el mundo ahora. Las economías que tienen títulos, que emiten títulos que son seguros, entre comillas, mismo lo que pasó en 2008, y bueno, ahí Estados Unidos era AAA. Bueno,
claro.
La triple A.
Sí, sí.
Pero bueno, activos que son, o sea, Estados Unidos, Europa, Japón, economías que tienen, son una buen historial de pagos y por ende son activos seguros, bueno, están ofreciendo rentabilidades muy bajas. ¿Por qué? Porque seguimos en ese mundo manso carreta.
Donde manso carreta, como dice el sapo.
No, reactiva esa transición financiera donde los capitales siguen volviendo a buscar rentabilidad acá, donde el dólar sigue para abajo, donde las tasas de interés siguen muy bajas. Y bueno, y en ese mundo, donde todavía hay mucha liquidez, porque las políticas monetarias expansivas siguen, y no hay retorno en esas economías donde los activos son seguros, y bueno, ahí es donde la región, los países de Asia empiezan a captar capitales. Y eso es una buena noticia, porque las economías que necesitan financiamiento, piensen principalmente en Argentina o en Brasil, que tienen fuertes desequilibrios macroeconómicos y precisan del financiamiento internacional a las mejores condiciones posibles, o sea, tasas bajas, lo están teniendo. Eso se interrumpe, bueno, o sea, aparentemente no hay señales en el corto plazo que digan, bueno, este mundo va a cambiar,
bien, como
hubo cuando asumió Donald Trump.
¿Y en qué estamos pidiendo plata? ¿Para qué estamos pidiendo plata en este momento?
¿Para qué estamos nosotros, Uruguay? Sí. ¿Para qué ahora justo Uruguay
ahora, emitió? Ahora que hay justamente ahí.
Nuevamente de título en pesos, ¿no?
Bueno, Uruguay metió la semana pasada otra emisión histórica porque es en pesos nominales esa tasa fija y es a 10 años. En junio habíamos metido la primera, que era inédita, era la primera emisión de títulos de deuda en pesos, ¿no? Uruguay salía a los mercados internacionales o en dólares o en unidades indexadas. Ahora está saliendo en pesos. Es algo típicamente que hacen economías mucho más estables.
Contaste la historia de la otra vuelta, sí.
Bueno, hemos hablado, sí, de ese tema, ¿no? Bueno, ahora duplicamos el plazo, en vez de a 5, a 10. Y de ahí cuando vos lo pensás, y bueno, ¿qué es lo deseable? Si yo tengo mis gastos superan a mis ingresos, y bueno, yo me voy a tener que endeudar. Entonces, si me voy a tener que endeudar, ¿qué prefiero? Y bueno, en primer lugar, endeudarme a la misma, con la misma moneda a la que yo recibo ingresos, ¿no? Si nosotros tenemos ingresos en pesos, endeudarnos en pesos. En dólares es un riesgo, porque el tipo de cambio se da vuelta y pasa lo que pasó, por ejemplo, en el año 2002. Tu deuda se duplica en términos de dólares. El esfuerzo es el doble que tenés que hacer. O sea, metiéndola en pesos es mucho mejor que en dólares y es mejor que en unidades indexadas. Porque en unidades indexadas, si la inflación sube, bueno, también los intereses suben y el pago de la deuda se hace más difícil de repagar. En pesos es un golazo. Lo mismo. ¿Qué querés si vos tenés una deuda? Y bueno, yo preferiría tirar mi cuota de la tarjeta de crédito un poquito más para adelante, porque yo no sé si tengo una eventualidad mañana y yo me puse a 2 meses las cuotas y bueno, se me puede complicar. Entonces, ¿qué es lo ideal? Tirarlo más para adelante. ¿Qué hizo Uruguay con esta emisión? Y bueno, efectivamente empujó para adelante los vencimientos. Tomó bonos que vencían antes del 2022 y los cambió por un bono en el 2022. O sea, despejó los vencimientos en los próximos años.
Tenemos que cerrar, pero la pregunta que te hizo el sapo, ¿es deuda para pagar deuda?
Bueno, no, es deuda para financiar ese déficit. Por eso dijimos lo de los ingresos y los gastos.
Para,
¿no?,
financiar
al final eso va para financiar el déficit primario, va para pagar los intereses, va para pagar las amortizaciones. Y bueno, el problema no es la deuda, ¿no? Eso es una que siempre hemos hablado, ¿no? La deuda se dispara y el déficit fiscal está incontrolable. Bueno, ahí está discutiendo dos problemas, pero son el mismo problema, porque la deuda es el correlato de un déficit fiscal que es persistente. Cuando vos no corrijas ese déficit, las necesidades de financiamiento son crecientes.
Necesita más financiamiento.
Y bueno, y si necesita más financiamiento como punto de partida, mejor acceder en las mejores condiciones.
O se lo pedís a los mercados, se lo pedís a tu ciudadano.
Se lo podés pedir a los mercados, se lo podés pedir a los ciudadanos, podés emitir eventualmente, ¿no?
Se los impones a tu ciudadano. ¿Te puedo poner un impuesto más?
A los ciudadanos se lo vas a pedir en cuotas, pero se lo vas a terminar pidiendo, porque eso también eso lo tenés que pagar.
Claro, efectivamente. Intergeneracionalmente.
No lo pagas vos, lo pagan los que vienen 5 años después, los que vienen 10 años después. Que vas a hacer vos también.
También, por ahora sigo siendo yo.
Sí, y pero bueno, a medida que va venciendo y van tirando más para adelante, siempre.
No fuiste a buscar.
Los 40 es una etapa crítica.
Germán, tenemos que cerrar. En resumen, está mejor
buen
China.
Escenario internacional.
Es un buen escenario internacional.
Es un buen escenario regional. Porque el crecimiento parece haberse consolidado, principalmente en Argentina. En Brasil, por lo menos, salió de la recesión.
Bueno.
O sea que por ahí.
¿3,2 dijiste de crecimiento del segundo semestre?
¿Usted vos cuánto decís? Podemos hacer.
Se mantiene igual.
Premio podría ser.
Yo digo que se mantiene.
Un calendario hot del equipo económico.
Se mantiene. 4. 4,2.
4,2. Ese está.
4,2. ¿Cuánto?
Me inclino más por el sapo.
¿Por el sapo?
Pero bueno, sorteamos un calendario hot del equipo económico.
Perfecto.
¿De cuál, ¿cómo la ven? Perdón, ¿de cuál equipo económico?
Del equipo económico.
Astori.
No, ¿cuál es el equipo económico?
One Man Band. Era Germán Lagos. ¿No? Facha le dicen.
No. Un calendario económico podés tener el mes de octubre, puede ser Astori.
Claro, exacto.
Super Mario, no sé qué mes le podemos asignar. Pero bueno, hay que ponerse Ferreri, hay que ponerse imaginativo, ¿no? Pero
¿un Papa está ahí o no?
Nadie dijo que lo sorteó.
Martín Balcorba.
Martín Balcorba. Es un sorteo particular, siempre
Mister Diciembre.
Mister Diciembre.
Germán Agosto, gracias por estar con nosotros.